Y Gareda, llegó Cayetana. Febrero.
El mes de la Mort.
De la Mort, de la amistad.
Del arrumaco.
Del cachondeo.
Del cachondeo. ¡Ah! Lo dijimos al mismo tiempo.
Pero, pues, como que traemos ahí arrastrando unos pedos raros, ¿no? Con el amor romántico.
Ay, hermana, es que deconstruir el amor romántico está cañón cuando crecimos viendo tantos referentes, ¿no? En las películas de cómo debía ser este amor. Y pues nos jodieron mucho la cabecita, honestamente.
Nos elevaron las expectativas y cuando uno se enfrenta a la vida real no es nada parecido.
Ay, maldito Hollywood.
De hecho, las comedias románticas llevan mucho más tiempo. Se dice que las comedias románticas empezaron con Shakespeare en el siglo XVI. De hecho, algunas de nuestras películas favoritas, como 10 cosas que odio de ti, están basadas en obras de William Shakespeare.
¿Quién es esa voz? ¿De dónde sale esa gurú del cine?
Bienvenidos a Corriendo con Tijeras, un podcast con una gurú del cine. Yo soy Natalia Molina, host del podcast Cinepop. Y hoy estoy con Ale y Calle.
¡Yay! ¡Invitada! ¡Episodios cruzados!
Emotion.
Vamos a romper el internet con este podcast. Vamos a romper 100%. El internet.
Agárrense 100%. Los chones, el corazón, porque aquí vamos a desmembrar todas esas historias que...
Ay, desmembrar está raro, Cayetana. Desmembrar, digamos, ¿no? Ya en cine de horror, cine de terror.
Oigan, pues estoy súper feliz de estar aquí porque soy su fan. Soy su fan desde hace mucho.
Ay, qué hermoso.
Va a empezar el quiz. La temporada 2.
¿En qué temporada?
No sé si pueda contestar tan específico, pero sí podría contestar algunas de sus preguntas. ¿Cómo están?
Ay, Natalia, qué chido. Bienvenida, feliz de tenerte acá. Para quienes no hayan escuchado antes episodios cruzados, es un ejercicio que de pronto hemos hecho que es muy divertido, en donde van a poder conocer un poquito más sobre otro podcast, en este caso de Cinepop, que es el podcast donde anda Natalia. Y luego se van a ir al podcast de Nat a escuchar la segunda parte de esta conversación, que pues va a ser sobre cine, pero no cualquier tipo de cine, amigos. Cuéntenos sobre cuál.
Vamos a hablar de comedias románticas, pero no vamos a hablar de ellas nada más contando la historia, nada. Vamos a meternos en serio al tema de las comedias románticas y sobre todo hollywoodenses. Hicimos una selección de películas, casi prácticamente todas americanas. Nos metimos en este enfoque hollywoodense específicamente porque estas películas nos han hecho pensar en muchas cosas y construir cosas en nuestra mente. Y pues obviamente en México y en muchas partes de Latinoamérica estamos muy expuestas al cine americano y a Hollywood. Y entonces por eso escogimos estas películas para meternos un poquito y, como dijo Calle, desmenuzar. desmembrar que estas películas, ¿qué nos trajeron a nuestro día a día y cómo nos hacen pensar en el amor?
Ay, pero ¿por dónde empezar? O sea, como... Tú danos la guía, Nats, porque yo tengo tanta confusión entre todo lo que he visto últimamente y ¿por dónde empezamos? Cuéntanos cuál crees que sea el punto número uno o la típica que tenemos que comentar.
Ok, pues, ¿qué les parece si empezamos con una película muy reciente que se llama To All the Boys I Loved Before, Todos los Niños que He Amado Antes, que es una película muy reciente, pero es muy curiosa porque es una película de Netflix. Y Netflix está dedicando a producir una cantidad de películas enormes y ya se está metiendo específicamente a estas comedias románticas que son más representativas de lo que fueron las de los 90s o la de los 80s, que son algunas que también escogimos para esta lista. Pero esta película... salió hace apenas un par de años y la protagonista es de descendencia de vietnamita, la actriz, pero en la película es coreana, ¿no? Entonces esto me llamó mucho la atención. Me gustaría empezar con ella, como las comedias románticas actuales, ¿en qué estatus están? Y me gustaría saber qué les pareció, qué piensan de esta película, les gusta, no les gusta, qué opinan de todo este fenómeno de Netflix donde ya puedes ver de tu sillón súper fácil, ya no tienes que ir al cine a ver y ver el tráiler de 4 minutos de la película, sino nada más ves Netflix y le pones play y ya tienes acceso a estas historias muy rápido.
Ay, Cayetana, ya luego. ¡Mentira! Yo me sentí muy vieja. Empezando porque ya cuando te gusta el papá de la protagonista es como de, no soy el target, ¿no? O sea, porque el protagonista, amigues, para quien vio Sex and the City es Aiden. Uno de los amorcillos de Kerry ahí en Sex and the City. A mí me pareció y me sorprendió sobre todo que sigan ocupando la misma fórmula, ¿no? La típica de, ay, la chica esta que es... A mí lo que siento que me dio coraje fue, lo que me dio coraje era como que era invisible y lo que la hizo visible fue la compañía de un chico, obviamente ya se imaginan, ¿no? El popular. Entonces, ¿por qué esta siguen usando? Sobre todo porque me pensaba, o sea, como es un target joven, pero siguen usando la misma fórmula, ¿no? O sea, como de ¿por qué no siguen vendiendo las mismas historias en donde yo soy invisible y necesito que el guapo, el popular, me lleve a la escuela y obtener reconocimiento a través de él? Eso a mí fue como que lo que me rompió el corazón, porque es como de, amigues, ya estamos así en el metaverso, ¿por qué seguimos contando las mismas historias de amor, claro, no?
Pero es que creo que al final los mitos que tenemos o las historias que nos contamos los seres humanos, como decía Nat, pues vienen desde los romances shakespearianos, ¿no? O sea, como que creo que hay algo en nosotros que tiende a estos mitos y a estas historias épicas sobre el amor, ¿no? Donde es complicado, donde hay que luchar por él, donde hay que tiene que pasar por ciertas pruebas para realmente valer. Entonces, no sé por qué nos creamos como estas historias, pues sí, como tan complejas, cuando realmente amar a alguien puede ser mucho más sencillo, ¿no? Y sobre todo ahorita que se habla mucho de responsabilidad afectiva y de la comunicación, y es como, ay, las películas siguen encasillándonos en estas historias porque pues tal vez eso es lo que vende y a mucha gente le gustará sentir, pues no sé, esta añoranza o esta idealización del amor. No sé, Nat, ¿tú qué opinas?
Sí, y justo es curioso porque esta película tiene dos secuelas, o sea, hay la 2 y la 3, y todas salieron en años consecuentes, y yo creo que se volvieron muy famosas porque el principal, que en la película se llama Peter Kavinsky, que se llama Noah Centineo, el actor, como que tuvo un boom de Instagram gigantesco, ¿no? Entonces, se empieza a idealizar. Antes no lo veíamos tanto en el internet. Podemos ahorita saltar entre este y a lo mejor Notting Hill, que es otra película de los 90s, y comparar, ¿no? O sea, cómo idealizamos el amor en las dos partes. Y una forma en la que me gusta comparar las dos es que en esta vemos el uso del celular y el internet, que a la misma vez nosotros estamos consumiendo a través de nuestro celular, porque podemos ver Netflix en nuestro celular, y entonces ellos, hay como una comunicación constante, interesante, entre lo que podemos descifrar de cómo consumimos el amor actualmente, idealización del amor, y cómo lo fue en los 90s, ¿no? Que es Notting Hill, otra película muy famosa con Hugh Grant y Julia Roberts, donde también son... Los personajes normalmente se enamoran muy rápido, de un momento a otro. Y eso es algo que es muy común en las comedias románticas, ¿no? Que ves que se enamoran después de 2 días o incluso un día de estar juntos.
Claro. Y qué curioso, y justo ahorita que lo mencionas lo de las redes sociales, porque sí es cierto, o sea, en esta película usan justo como las redes sociales para construir, ¿no? Toda una relación perfecta, porque se supone que inician como siendo novios como... O sea, como ficticios, y empiezan a crear estas imágenes de que se aman y se adoran. O sea, como que también te enseña que mucho de lo que ves en redes sociales, en fotografías y el contenido que estás creando, no siempre refleja la realidad, ¿no? Y por otro lado, en películas como ya más de antaño, como ese como efecto que tienes, como dices, como de... que son amores tan fugaces y tan profundos, ¿no? Que ni siquiera ves como la parte de que igual y ya le cagó algo, sino como que siempre es perfecto y fugaz, ¿no? O sea, como que te dejan al final en la historia, en las películas, que quién sabe si duró para siempre, pero eso me llamó un chingo la atención, justo como el uso ahora del internet, de cómo se comunican y cómo empiezan a crear ese tipo de historias.
Sí, lo curioso con esta película, o sea, no me quiero meter tanto en la 2 y la 3 porque no las vimos para este programa específicamente, pero en la tercera película ellos siguen juntos, pero ella se va a vivir a otro lugar, a otra ciudad, que es a lo mejor un poquito más progresista, como poquito, ¿eh? No estoy diciendo que sea el ejemplo a seguir esta película, pero sigue ese ejemplo de que a lo mejor también las mujeres, aunque están enamoradas, tienen que seguir su propio camino. Pero ese es el caso, digamos, de la saga de las tres películas. Pero en la primera acaban juntos y siempre acaban las películas y dices, ay, qué bonito, se besaron y todo felices para siempre. Y no es, y, o sea, para nada, es muchísimo más complejo. Una relación es mucho más complejo, sobre todo si vas en la prepa. Y esta es una historia de niños en la prepa, que también es algo que esta película como que nos hace entender, que el amor es muy simple de entender, porque es como si alguien te ama y tú te amas, ahí está la solución, ahí está tu fórmula perfecta para vivir una vida plena. Entonces, no sé qué ustedes piensen de esto, de estos, cómo se representa el amor joven, y sobre todo el amor como entre personas que conviven todos los días en la escuela y que se conocen también ya, o sea, se conocen de mucho, a lo mejor muchas veces, pero me dio mucha atención lo que dijo Cayetana, de que ella era invisible hasta que empieza a salir con este chavo. Pero me gustaría saber su opinión sobre cómo ven este amor joven, cómo se refleja en la pantalla y cómo creen que nos hizo sentir a nosotros cuando estábamos en la prepa, por ejemplo. ¿Qué nos hizo reflexionar sobre lo que es el amor de verdad?
Uf. Pues es que creo que, o sea, es verdad que yo como que últimamente he estado pensando en esta onda de como que veo a los adolescentes y veo ciertas actitudes que tienen que digo, ay, esto es muy de cuando estás en esta edad adolescente, que todo es una intensidad a flor de piel densa, ¿no? Y además vienes con todas estas estos referentes de amor de las películas, del cine, donde tú te sientes que estás viviendo esa película, ¿no? Y que si lo volteas a ver y te voltea a ver, no mames, tienes dinamita en el estómago y como que siento que todo se siente así. O sea, se siente como si estuvieras en una película y de alguna forma aspiras a que tu vida real sea así. Y creo que a mí personalmente algo que me ha pasado es que ahora no romantizo tanto ciertas cosas, ¿no? Incluso un ejemplo como muy sencillo, pero tal vez el irte de viaje sola, ¿no? Cuando estás más chavita es como, claro, y voy a viajar sola y voy a ligar un montón y entonces todo va a ser como en una película. Y ahorita es como, güey,
el amor de verano, igual, ¿no?
Ajá, y el amor de verano y todas estas expectativas. Y hoy por hoy creo que las vivo desde otro lado, ¿no? Como que no estoy solo cazando este sentimiento fugaz, que tal vez sí lo hacía cuando estaba más chava. Y siento que en estas películas, ahorita las veo y hay cosas que digo, ay, esto es una tontería, ¿por qué se enojó por esto? Pero claro, yo lo sentía así cuando estaba más chava y me hubiera enojado igual y hubiese sido un drama descomunal, ¿no? O sea, creo que hay un impacto como muy chistoso y raro a la vez de ver una película, tal vez cuando estabas puberta y verla ya adulta y es como, wow, estás en otro lugar totalmente para analizarla.
¿Pero crees que sea por la edad o por generación? O sea, ¿tú crees que si ahorita, en el 2022, tuvieras 17 años, recibirías esa misma información y pensarías igual? ¿O crees que esa madurez que te da como el voltear a ver hace unos años esas películas que te marcaban y que te emocionaban cuando eras adolescente de amor, que pensabas que eran lo máximo y que te querías ver reflejada en esas historias, crees que te lo dé la edad o sea porque naciste en esa generación?
Sí. Yo creo que sí es la edad, porque me acuerdo cuando tenía 13, 14 años que salieran estas películas y yo iba al cine y ahorita las veo y digo, ah, de vez en cuando las veo cada par de años, están divertidas, pero me da como ese sentimiento de nostalgia. O sea, las veo porque me recuerda a mi adolescencia, claro. y lo que era tener ese sentimiento fugaz del que mencionaste, Ale, de que sientes así como todas las emociones. Así, cuando te gusta alguien, así te escribe y entonces ya estás como analizando. Y también eso es como muy de niñas, ¿no? Así como siempre de chiquita yo analizaba así, me dijo esto de este tono. Entonces quiere decir que a lo mejor le gustó, a lo mejor no le gustó, o sea, a lo mejor así. Y sobre todo también a lo que voy con eso es también las películas son muy heteronormativas. Porque sí, nos hacen mantenernos en ese punto. Ah, tú tienes que, si tú eres niña, tienen que gustar los niños. Tú eres niño, tienen que gustar las niñas. Y ya está saliendo un poquito de eso, pero siento que sobre todo en las películas de hace unos años eras bastante así. Pero esta película también un poco refuerza esa ideología de que, tú eres, los niños les gustan las niñas y las niñas les gustan los niños. Y es como, es mucho más incomplicado que eso.
A mí lo que justo que no me gustó de esta última, como más actual, es que siguen usando como los mismos clichés así del popular. Rescato ese como el tema de que la chica esta principal sea de que no sea hegemónica, ¿no? Que no sea como esta típica belleza güera de ojos, que no tengo nada en contra, ¿no? Pero es algo que siempre nos han vendido. Y... pero sí como que la aprobación del sexo masculino, de la heteronormatividad que mencionas, o sea, como que sigo... eso no me... como que siento que sigue siendo un tipo de película que vende, pero que igual como que no rescatas como más allá de eso, ¿no? O sea, digo, no sé, en la versión 2 y 3.
Sí, justamente cuando... esta película está basada en un libro, de hecho. Y en el libro, pues la actriz... digo, el personaje que es Lara Jean Covey es coreana en el libro, pero obviamente... los estudios de Hollywood, cuando leyeron y compraron el guión, lo querían comprar y cambiarlo a una niña blanca, güera, típica. O sea, entonces, de hecho, la autora luchó muchísimo para que se mantuviera coreana la actriz, ¿no? Entonces, lo importante y también como la representación. O sea, hace 20 años jamás hubiéramos visto a una actriz en una comedia romántica súper popular, claro, como fue esta. Como la actriz principal. Eso también, como decías, Kai, lo rescato, creo que es bueno, o sea, que empiece a haber más cambios y cada vez lo hay más, o sea, en películas del año pasado, recientemente, empieza a haber más representación de esa manera, pero eso, digamos, incluso en 2018 los productores de esta película dijeron, no, hay que cambiarlo para que sea una niña güera. ¿No? Entonces todavía podemos ver que hay mucha influencia masculina en cómo las películas están hechas. Y de hecho es algo que me gustaría mencionarlo, porque muchas de las películas de las que vamos a hablar posteriormente pues están dirigidas por hombres. Esta película está dirigida por una mujer, se llama Susan Johnson, dirigió solo la primera de estas tres películas. Pero creo que es importante pues también destacar eso, destacar las directoras mujeres y la relevancia de que mujeres cuenten historias y que no estén viendo a través de la visión masculina. Igual, como mencioné, la novela la escribió Jenny Han, una autora, y el guión lo escribió una mujer también, Sofía Álvarez, ¿no? Entonces empieza a ver también ese cambio de quién está en control de contar la historia. No, los productores sí son hombres, pero las mujeres sí ya empiezan a representarse de otra forma, cuando muchos años después era hombre, hombre, dirigió hombre, hombre, hombre. Entonces eso creo que también es muy rescatable de esta particular película.
Fuertes, fuertes declaraciones.
No sé si les gustaría pasar a la siguiente, ya que la mencioné haciendo la comparación, que es Notting Hill, la película con Julia Roberts y Hugh Grant de 1999.
Oh my God, el 99 se ve tan lejos.
Yo no la recuerdo. O sea, siento que quizás sí la vi, porque me suena que es un clásico de toda la vida. Pero a ver, briféame. Cuéntame de qué va.
Claro. La historia sigue a Hugh Grant. Es dueño de una librería en Londres, en la zona, esta famosa zona de Notting Hill, y un día entra Julia Roberts a la tienda, y ella es americana, pero es una actriz muy famosa. Entonces empieza a ver como también típica fórmula de se conocen, como que no se gustan, se caen mal, así, el back and forth típico de estas películas de... claro, de se caen bien, no se gustan y así. Entonces la película sigue la historia y cómo ella, con su fama, todo el mundo alrededor de él la empieza a reconocer. Entonces, habla un poquito de la fama esta película, pero es más bien la historia entre estos dos personajes, ¿no? Okay. Y ella está promocionando en Londres una película de ciencia ficción. Entonces, es él como que en un punto la entrevista. Es una comedia... está chistosa, no es mi favorita. Salió unos años después que Cuatro bodas y un funeral, que es otra de Hugh Grant. Mm. Hugh Grant fue como muy famoso en el mundo de las comedias románticas.
Total. ¿Cómo se llama la navideña en la que salía también?
Ah, Love Actually.
Love Actually, claro. Sí, sí.
Sí, entonces es una dinámica también de... se enamoran muy rápido después de unos días. Después de unos días que ella está ahí en Londres, entonces... pues sí, también sigue la misma fórmula de algo tiene que pasar, hay un momento de reencuentro, o sea, es como empieza la película, se conocen, se enamoran, siguiente paso es algo pasa, tiene que haber un gesto romántico de algún tipo, normalmente hecho por el hombre, no por la mujer, sí, en estas historias, y luego ya se acaba felices y besándose. Y es como, ok, pero a ver, ¿cuáles son tengo muchas preguntas de esta película. Una de ellas es, bueno, ¿y dónde van a vivir, no? Porque ella es artista, entonces va a viajar de un lado a otro, él va a tener su, ¿dónde, él dónde va a trabajar? ¿Dónde van a sacar una visa? O sea, como cosas así que yo me pregunto siempre en las películas.
Claro, ¿qué va a pasar después? Así de, no me dejen así.
¿Se van a casar? O sea, no, por favor, no me dejen en un beso. Entonces, creo que es muy representativa de las comedias de las, justo de los finales de los 90, principios de los 2000, porque en nuestra lista también tenemos películas de principios de los 2000. Y pues con esta pregunta me gustaría, con esta película me gustaría preguntarles un poco el tema de la idealización de los lugares en los que estás. Y más a fondo vamos a hablar de otros lugares en particular, pero esta película se llama Notting Hill, ¿no? Entonces hace referencia a un lugar donde se conocen los actores. Y muchas veces en las comedias románticas las ciudades son partícipes del enamoramiento, claro, o del romance entre las personas. Y aquí, pues obviamente es esta ciudad, Londres, que es muy bonita. Pero, ¿qué opinan de esta idealización que tenemos de lo que decías, Ale, de si viajas a un lugar te vas a enamorar de alguien? O sea, de que si vas a salir de tu, claro, zona de confort, vas a salir y conocer al amor de tu vida.
Amix, eso no pasa en la vida real. No, no es cierto. Tal vez, o sea, sí le pasa a mucha gente, pero no es tan común. Y yo sí llegué a hacer viajes sola con esta idea de, ay, o sea, me voy a ir a sentar sola a un café y leer y voy a cruzar miradas con alguien y se va a acercar. O en el tren, ¿no? Así como las
en
de
el
antes
avión.
Del amanecer y antes del atardecer y antes del crepúsculo. Ya no sé cuántas sacaron de esa saga. Y yo juraba que eso me iba a pasar. Y la verdad es que no me pasó. O sea, no me pasó hasta que existió Bumble y entonces ya pude ser más proactiva en la búsqueda de dates.
Ya tuviste un catálogo.
Exacto, exacto. Pero claro que piensas que te va a pasar y probablemente hay a quien le haya pasado, pero no creo que sea, o sea, lo más común. Lo que sí es cierto que dices es como hay películas donde la ciudad es un protagonista más, ¿no? Y estás viendo como París, o estás viendo Londres, o estás viendo Nueva York, y como que las ciudades parece ser un personaje más, pues que acerca o aleja a los protagonistas. Pero sí es curioso como esta idealización, ¿no? De lo fácil y fortuito que es conocer a alguien. Y como una vez que se encuentren es como, ah, no importa que vivan en partes diametralmente opuestas del mundo, lo van a solucionar. O ahorita me acordé igual mucho de que a mi mamá le encantan las películas de que, ay, conoció al príncipe, ¿no? La morra así en la calle, en el mercadito de invierno, y cómo siempre terminan juntos. O sea, todas estas películas donde la morra conoce a un príncipe y el príncipe deja todos los protocolos reales para seguirla, le encantan, ¿no? Y claro que muchísima gente ha de soñar con que eso le suceda. ¿No?
Claro, pues ve a ella, el príncipe
William. Ve a la
William.
Meghan Markle. Exacto,
ve a la Meghan Markle.
Ahí está William.
Esta es la historia, o sea, esta es la historia perfecta para contar la historia de Meghan Markle. O sea, es lo mismo, una actriz americana. O sea, no es exactamente la misma,
exacto,
historia, es un poco al revés, pero es curioso que siempre lo siento que los americanos están completamente idealizados de la realeza, les encanta, o la fama.
Sí, sí, sí.
Necesidad de ser famoso o llegar a un punto donde seas reconocido por solo quien eres, siento que es extremadamente, sí, hollywoodense. No sé qué opinas.
Claro.
Es que siento que Estados Unidos tiene la cuchara en todos lados. Primer mundo, ¿no? Entonces, como que esa idea justo de ser protagonista, de nosotros siempre ganamos, no queremos este reconocimiento. Y justo lo que hablaban de los lugares, creo que también tiene mucho que ver como, pues no sé si es invierno, primavera, ¿no? O sea, como que también tienen estos clichés así de, ay, invierno es como cozy y vamos y salimos y vemos las luces de Navidad y todo es perfecto,
claro,
los atardeceres. O sea, como que también creo que nos han vendido mucho esos como tipos de escenarios perfectos, ¿no? O sea, un atardecer es precioso, ¿no? Pero lo puedes disfrutar cada, ¿no? Contigo y en pareja igual, ¿no? Entonces creo que es bien chistoso como estos también, París, ¿no? Mencionaba Ale, que es como también la ciudad del amor,
sí,
y es como, ¿por qué París,
Italia,
no?
Italia,
o sea,
¿no? Igual figura mucho en las comedias románticas.
¿Sí?
La Toscana.
Ah, sí, hay un, ¿no? No sé si han visto la película de la de Cartas a Julieta. No, lo puse en la lista, pero es una película extremadamente mala. Es con Amanda Seyfried y Gael García, que también usa muchas cosas de Shakespeare que yo digo, ¿por qué les dieron permiso a estas personas? Y todo pasa en Italia. No, está muy, muy mala. Pero es esa idealización de viajar a un lado y romantizar la idea de este despegarte de tu realidad y conocer algo nuevo en otro lugar.
Sí, wow, totalmente. Creo que ese es otro recurso que se usa un montón. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han conocido en un viaje así de forma fortuita a un amor?
Yo tuve un amor de verano en Ixtapa.
Yo sí conocí una vez. ¿En París? Yo sí una... Es que, bueno, no importa ya.
Una no, vez... cuéntalo, chismecito.
Que lo saque.
Yo una vez, justo hace 10 años, estaba viajando de regreso a Canadá, que estaba viviendo allá. Y
¿pero
en
qué
el
música
aeropuerto...
de chisme? Producción, por favor. Sí. De primicia.
Chisme. Sí, de todas formas, ya todo el mundo se... Bueno, las que, personas que conozco se saben esta historia. Entonces, la puedo ventanear aquí.
Muy bien.
Viajé de Canadá a México. Y en el aeropuerto conocí a un chavo de Canadá que estaba también, se atoró ahí en un vuelo. Y después de eso nos vimos en Canadá, en España y en Kenia, de todos los lugares. O sea, nos vimos en tres lugares diferentes y solo. Y fue, al principio sí fue como en plan romántico, pero luego ya fue más amistad. Entonces nos convertimos muy buenos amigos y 10 años después de convertirnos en un aeropuerto, somos muy buenos amigos y hablamos prácticamente todos los meses. Entonces es una historia como muy bonita porque nunca te esperas que después de conocer a alguien en un aeropuerto vas a hablar con esa persona 10 años después, pero... Claro. Pero yo siento que muchas veces idealicé, después de que lo conocí unos años después, idealizaba muchísimo que algún día iba a pasar algo romántico, ¿no? Como que decía, ay, sí, vamos a terminar juntos, yo me voy a ir a vivir allá. O sea, siempre estaba como con esa idea y ese gusanito dentro de mí diciendo, ah, vamos a terminar juntos o vamos a terminar juntos, ¿no? Y pues obviamente es esta misma ideología que yo tenía de a lo mejor todas las comedias románticas que vi de joven y de niña. Claro. Decía, ay, vamos a acabar en este lugar, ¿no? Pero pues obviamente se desarrolló otro tipo de relación, una amistad, ¿no? Y eso es algo que no vemos mucho en películas, ¿no? Estas también las amistades y cómo conoces a tus amistades son muy importantes y hay pocas películas que hablan de eso.
Total. ¿Y tú, Calle?
Yo te digo que tuve mi amorío a los 15 en Ixtapa.
Ah, ok.
Ella, pero fue fugaz, igual, intenso, fugaz.
No hay chismecito, ¿sí?
La nos carnita. Conocimos en el señor Frogs. Mientras yo me empinaba una yarda de cerveza.
Güey, me encantaría. Sí, hay que ver la comedia romántica de Cayetana.
No, la verdad, o sea, yo estaba bailando sobre la
sonaba
mesa del señor
Frogs. Sonaba como maná de fondo o algo así.
No, en ese entonces que cuando yo tenía 15, hace 20 años que estaba de moda, quién sabe, qué música. Ay, ¿te acuerdan de algo?
Britney, hace 20 años.
Probablemente estaba bailando Oops, I Did It Again.
Mambo Number 5.
Mambo Number 5.
¡Neta, güey! Mambo Number 5. Encima de la mesa, así de me gané. Y me acuerdo que competimos para ganarnos una botella para la mesa donde estaba. Imagínense, tenía 15 años y la hermana de mi mejor amiga, mi única amiga, como ya lo saben, amigues, nos dijo, súbanse a bailar para ganarse la botella. Y ya subimos a bailar y ya cuando ganamos la botella bajamos, y ya se acercó a mí así de, ay, hola, oye, estás muy bonita. Y yo, ay, tú no estás nada mal. Y ya,
bailoteamos. Oye, hablando de bailes sobre la mesa icónicos, en 10 cosas que odio de ti, hay una icónica escena de baile peda sobre la mesa, mis. Y esa es otra gran comedia romántica.
Ah, pues mira, sin saberlo, yo estaba recreando una de las escenas.
¿Ves? Exacto. Tal vez se inspiraron en ti, Calle, tú ni idea.
¿Verdad? Pero no, mi amorío fue así de, ay, bailoteamos unos besos, luego compartimos teléfonos en ese entonces, cuando te hablaban a tu casa, así de, te hablo por teléfono, o ya cuelga que me va a hablar tu tía, en esa época. Nada, o sea, como que hablamos un par de veces, yo estaba muy emocionada porque era como mi primera así de, hacer así de, ay, uy, conocí un amor de verano. Igual, en mi mente era como de, viví en Morelia, me acuerdo. Ay, yo estoy más cerquita. De Morelia al Estado de México. Dije, nos vamos a reencontrar ahí en la curva de la curva de la muerte en Acapulco, pero no, no sucedió, amiga.
No sucedió. Bueno.
¿Tú,
Ale? ¿Y a ti, Ale?
Yo sí tuve como, o sea, recuerdo cuando muy chavita, uno de mis primeros grandes amores fue un chavo que conocí en San Luis Potosí y como que, no recuerdo ahorita los detalles, pero como que lo conocí en una fiesta y luego estuvimos chateando y como que hubo un amor a distancia y yo idealizaba muchísimo esa relación. Y como que obviamente ahorita que lo veo en retrospectiva, porque yo sufrí mucho, porque él me decía como, oye, pues es que sí, me encantas y todo, pero está cañón que a los 10, 14, 15 años andemos a distancia. O sea, no tenemos ni un peso para llamarnos por teléfono ni para vernos, ¿no? Entonces como que él me dijo como, pues no podemos andar ahorita. Pero yo idealizaba un chorro esa relación. Y luego siento que viajando llegué a tener otros amorcillos por aquí y por allá, pero nada así tan peliculesco.
Ajá. Tan Nothing Here, ajá. ¿No?
O tal vez, ahorita no me acuerdo, no sé. No, en viajes así tan memorables, no. Pero sí conozco gente, o sea, mi hermana sí conoció a uno de sus exes en el bar de un hostal y fue así como de, ay, tomaron toda la noche y luego se fueron de viaje el día siguiente. O sea, sí conozco historias de banda que ha hecho sus peliculillas por ahí. A mí no me ha tocado aún.
Sí, yo también conozco muchas personas que de diferentes países o conozco un caso, por ejemplo, de una pareja que ahora lleva muchos años casados y ella era de Perú y él era de Suecia y se conocieron una vez y se mandaron cartas como 2 años hasta conocerse. O sea, sí existen esas historias, pero digamos es lo menos común.
Exacto, exacto. Sí, sí hay historias épicas. Luego, ahorita ya se me están acordando más, pero de gente que conozco a mí no me ha pasado. Que luego habrá que ver si igual las personas que lo viven le meten más de su cuchara, ¿no? Cuando te cuentan su historia. Pero bueno, siguiente película.
Poniendo en duda el amor, Higareda.
No, el amor, pero la infatuación, pues.
La infatuación. Pues ya que mencionaste 10 cosas que odio de ti, otra película del 99... otra película del 99 es interesante porque está basada en una obra de Shakespeare. Originalmente su título en inglés es Taming of the Shrew, la fiercilla domada en español. Es de 1590 esta historia. Y entonces es una historia pues obviamente clásica que la convirtieron en historias adolescentes y es algo bastante común. Hay varias adaptaciones de Shakespeare a pantalla grande en entornos de adolescentes o modernas. Uh-huh. Otro caso es She's the Man, una película con Amanda Bynes del 2005, me parece. Entonces, hay siempre existe como estas adaptaciones de Shakespeare en la vida real. O sea, también vemos Romeo y Julieta en la versión de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que también salió en los 90s. O sea, es una historia muy universal que han replicado, pero 10 cosas que odio de ti es excelente comedia. No solo es comedia romántica, pero yo diría que es una excelente comedia. Es muy divertida y tiene un excelente cast. O sea, tiene a Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt, Julia Stiles. Entonces es una película que, aunque es comedia romántica y cae en los mismos estereotipos, yo creo que es una de mis películas favoritas porque es muy graciosa. No sé ustedes qué opinan de la película.
Y además es que siento, además de que es muy graciosa, siento que Julia Stiles en esa película era como la antiprotagonista. O sea, como no era la clásica chica linda y tampoco era como la clásica chica como que no era popular. O sea, como que más bien era una morra muy genuina, ¿no? Y como muy segura de ella misma y muy decidida en las cosas que les gustaban. O sea, me da una vibra un poquito como de Daria, ¿no? Como que era esta morra intelectualoide, chida, clavadas con sus ondas, incluso como feministas y de género, ¿no? Y cuestionando muchos comportamientos de su hermana. Que su hermana sí era el cliché de la popular, que solo buscaba un chavo, ¿no? Y creo que a mí eso me gustaba mucho de esa película. O sea, ver una protagonista que era diferente a las demás, ¿no? Y que no, digo, aunque hay muchas cosas problemáticas, obviamente ya, todo cuando lo ves 10 años después, tiene muchas cosas problemáticas.
Pero no me acuerdo qué problemática hay. No quiero negar, lo negué en mi memoria.
Pero me gustaba eso.
Creo que justo, también a mí era de mis favoritas, de esas que las veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que las iba a rentar al Blockbuster.
Sí.
Creo que a mí lo que me gustó de esa parte fue como de pues no sé, como en algún momento también sentir esa parte como vulnerable a veces que te hace sentir el amor, ¿sabes? O sea, como que creo que empezó el personaje como súper, ah, no me importa, no quiero pareja, no busco esto, quiero esto. Pero realmente como que cuando, pum, le pegó el amor, también ella siento que me gusta como esa parte de la vulnerabilidad a veces de los personajes, que es como, aunque no, al final, pues sí, el amor es un sentimiento, el amor te hace vulnerable, el amor te hace sentir, te hace hacer cosas locas. Y creo que eso está como muy bien representado en esa película, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vibren? ¿Cuáles son sus piensos?
Me gusta que existan dos historias paralelas, porque normalmente en una comedia romántica vemos una historia y seguimos a una protagonista. Y en este caso, a lo mejor podemos decir que Julia Stiles, el personaje de Kat, es más sobre ella, pero también vemos a Bianca simultáneamente, ¿no? Entonces son dos historias, no solo es una. Entonces esto también lo hace como más dinámico, ¿no? No caes en la misma fórmula de esto pasa y esto pasa y esto pasa. Aquí son las dos historias a la vez. Y eso a mí me gusta, ¿no? Como no solo te están demostrando una protagonista, sino a dos hermanas y su evolución como hermanas. Vemos que al principio no se hablan, prácticamente se ignoran, y al final empiezan a tener un acercamiento y un desarrollo como hermanas en su relación muy bonito. Entonces eso también creo que esa es una película que a mí me gusta porque tengo una hermana y somos dos hermanas con una edad muy parecida. Entonces siempre decíamos que éramos las dos personajes, ¿no? En el caso de Kat era mi hermana y yo era la otra, entonces sí, como que nos gustaba verla por eso.
Ay, sí, a mí me encantó esa película.
Tenía muy buenos momentos. Me acuerdo mucho de cuando el papá le pone a la hija como un traje como de embarazada antes de salir y le dice que se tiene que poner para que sienta como el peso de la responsabilidad. ¿No? Tenía como varias jugadas
güey,
ahí.
Güey, qué cabrón ahí también justo, ¿no? Como hablando de educación sexual, ¿no? Como de hagas lo que hagas, ¿no? O sea, no te quedes embarazada,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, como de en lugar de como de este pues, trip que ahora traemos con las series de Netflix que hablan como de sexo y de... No sé, yo las veo y digo, no mames, esa edad yo apenas era como de, ¡ay, no! Así,
claro,
la flor de
claro.
la virginidad.
Sí, ya que estamos en eso también, como que... Siento que introducen la sexualidad como muy temprana edad. O sea, muchas de estas películas hablan y es una experiencia diferente para cada quien, pero creo que meten la trama del sexo muchas veces desde muy temprana edad. Entonces tú teniendo 13, 14 años, estás viendo esto y obviamente dices, ah, bueno, a los 16 o 17, 18 años tengo que llegar a este punto de acercamiento sexual con una pareja, ¿no? Entonces eso también está muy idealizado, ¿no? Esta,
sí,
forma
sí,
de pensar en cómo tienes que concretar una relación amorosa.
Claro, 100%. Igual como todo este mito, ¿no? Alrededor de la primera vez. Sí, pues sí, de la sexualidad. Igual otra vez desde un punto de vista como súper hetero, ¿no? Y donde el sexo está de alguna forma como ligado a la penetración. Y eso es como lo que valida esta relación sexual. Y sí, creo que en muchos de estos de estas películas como gringas, de high school y así, el tema de la virginidad, ¿no? De quién no ha perdido la virginidad y entonces es motivo de burla o de señalamiento o de que apenas vas a salir con alguien por primera vez y ya todo el mundo está esperando que lo hagan, ¿no? O en el baile, en el prom, que todos luego terminan cogiendo.
Exacto.
¿No?
O sea, como que creo que también justo cuando veo este tipo de películas que siento que en Latinoamérica no tenemos como tan arraigado ese tema como de la graduación, ¿no? O sea, que allá es como de, ay, ¿y con quién vas a ir a la graduación, no? Y como te va a invitar y vas a perder tu... O sea, como que ya daban por hecho de que con quien ibas a la graduación ya te ibas a coger, ¿no? O sea, como no podías ir ni sola, ni en plan de amigues, ni de date. Era como de, ah, vienes con ella, pues te la vas a dar, ¿no? Era como...
Sí.
Justo también ese tipo como de clichés y de historias de, bueno, yo decía, bueno, en la graduación, pero como de qué, de prepa, estaré tarde yo.
Sí, en la high school,
estaré tarde yo en mi virginidad si salgo de la prepa virgen, ¿no? O sea, como que sí, es
mucha presión.
Y que todo el concepto de la virginidad es muy problemático. Lo vamos a dejar para otro episodio del podcast. Pero sí, ¿no? Toda esta presión que hay, este concepto de lo que significa el sexo a esa edad. Pero bueno, 10 cosas que de ti, creo que igual de mis comedias románticas favoritas. Me gustaría revisitarla. Siento que hace mucho que no la veo y sería interesante verla con nuevos ojos.
Sí. Sí, creo que vale la pena. Y bueno, a mí, Joseph Gordon-Levitt, como muchas personas que están en esta llamada, les gusta. A mí también, yo lo amo. Lo sigo amando y siempre lo amaré.
Él igual salió en 500 días con ella o algo así,
sí,
¿no?
Sí, ¿es el mismo? Ese, otra gran comedia romántica. O sea,
¿pero no crees que esa vino a romper todo lo que traíamos, como que todo lo que nos había contado? Yo me acuerdo que esa me marcó, era como de, fuck, sí pueden cortar y sí pueden, y los hombres sufren, ¿no? Y los hombres se deprimen, y los hombres, porque a mí me estaban contando que las únicas que sufríamos éramos nosotras, y las que queríamos amor, y las que queríamos pareja, y las que queríamos éramos, ¿no? Las mujeres, porque regresando a lo mismo, todo nos lo vendían, como heteronormado, pero siento que 500 días con ella era como, ay, esto todo está como muy al revés, ¿no?
Pues es que era como más la perspectiva del vato, ¿no? Él era como el protagonista de esta historia romántica.
Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo la lista para este programa, pensamos en incluirla, ¿no? Y dijimos al final, no, mejor no, porque a lo mejor la misma película merece como un solo programa, o sea, ajá, por aparte, pero también es el hecho de el debate si es una comedia romántica o no. En sí, la historia con Summer, sí, yo creo que no es una comedia romántica, pero aún así la película acaba como comedia romántica, ¿no? Porque concluyen que conoce a otra chava que se llama Autumn y se enamora. O sea, como que te dan a entender que él acaba en una historia feliz. Entonces, aunque no es una comedia romántica, cae en las mismas aspectos de las comedias románticas, ¿no? Entonces, sí fue como, ¿la ponemos o no la ponemos? La ponemos o no la ponemos, pero es interesante analizarla en ese sentido, porque sí termina en una forma de, ay, ya, me enamoré de Autumn casi a primera vista.
Otra vez, exacto.
Sí. Ajá. Y que siento que usa muchos recursos o reinterpreta muchos recursos de las comedias románticas, ¿no? Está esta escena como musical, cuando él baila, ¿no? Porque se siente como súper feliz. A mí me encantaba esta escena de donde te ponen en paralelo la expectativa versus la realidad. Es muy fuerte, ¿no? Porque 100% es como la expectativa que tendrías de una comedia romántica y lo que muy probablemente sucede en la vida real, ¿no? Entonces creo que tenía esos guiños interesantes y de un poquito de construir el lenguaje de la comedia romántica mostrando como pues otra parte tal vez no tan chistosona, ¿no? Más realista. Pero sí siento que fue como una de estas películas que todo mundo vio y todo mundo comentó y que también vistas en retrospectiva, ¿no? Puede cambiar mucho tus sentimientos sobre la película o sobre los personajes, ¿no?
Claro.
Quizás en un principio era como, ay, maldita Summer, ¿y por qué le rompió el corazón? Y lo ves luego unos años después y como, bueno, pero quizás
sí,
ella siempre fue clara. Ella siempre puso, o sea, muy en claro las reglas y qué quería y qué no, ¿no? Entonces, más bien, esta idealización pues, la hizo él. Entonces, creo que es una peli que igual da para muchos análisis desde diferentes ejes.
Y también me acuerdo que cuando empezó, como que no sé si el director o quien le escribió, que decía así, como, esto está basado en una historia real y la nombra como, le pone bitch, ¿no? O sea, como que también, ¿no? Ajá. Se me hace fuerte como que contar una historia y aparte, o sea, como que ya te introduce en pensar mal de ella, ¿no? Es como de ya la pone en la enemiga.
No me acuerdo de eso.
Pero bueno, sigamos con el amor romántico.
Pero me acuerdo que si dicen, o sea, si dicen que esta no es una historia de amor, ¿no? Dicen, esta es una historia en la que, o sea, boy meets girl, pero
sí,
no es necesariamente una historia de amor. ¡Spoiler alert!
Ay, pero de hace 15 años.
Se nos avisó, se nos dijo.
Spoiler alert al final del programa. Como, oigan, esto no sé si sabían, pero spoiler alert a todas estas películas.
Okay. Es la primera línea de la película, pero...
Oigan, pues está muy buena la plática. ¿Qué les parece si dividimos el programa por hoy y nos vamos al feed de Cinepop a seguir con esta divertida conversación que hemos tenido de las comedias románticas? Nos quedan muchas, muchas cosas de las que hablar, entonces no sé qué opinan. Que sus seguidores vengan a nuestro gran podcast que es Cinepop.
Perfecto, amigues, jálense a la banda. Bueno, también jálense a la banda. Para seguir esta buena, el chisme. Se va a poner el chisme de Cinepop, así que... No, no. Cámbienle ahí en Spotify. O sea, no crean que ahí sigue. Ahí le ponen en buscador.
Sí, los vemos ahí. Pop,
y ahí va a seguir esta conversación.
Exacto.
Pero antes de esto, Ale tiene información importante para ustedes.
Corremos, corremos con la información. Pues sí, obviamente a todos les bebecines que nos siguen en Patreon o Patreon, como prefieran llamarle, les tenemos una sorpresita especial para este episodio. Les vamos a hacer ahí un compilado de comedias románticas favoritas, entonces no se lo pierdan para quienes están suscritos a nuestro Patreon, y quienes no, pues es buen momento para suscribirse y apoyar este podcast para que podamos seguir haciendo contenido, chacoteo y el sano chismecito con ustedes.
Sí, sí, sí. ¡Que siga la fiesta! Y amigues, no olviden ponernos 5 estrellas, no menos, 5 estrellas.
5 estrellas, si hay 10, 10 estrellas.
Llenitas.
Si hay 20, 20
estrellas. Y unos comentarios
estrellas.
De que somos lo máximo. Así, anoten, saquen pluma y papel. Así, les vamos a dictar. No, amigues, nos ayudaría muchísimo que nos pongan unas estrellitas, que nos recomienden, que nos sigan escuchando y pues... para seguir gozando en esta nueva temporada de Corriendo con Tijeras. Así que síganos a Cinepop porque esta chisma de la película sigue.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.